This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more, and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Esa sensación que notas es que te están viendo y tú les estás viendo. Esta es la sensación de que te están mirando.
Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos otra vez aquí en un podcast más de podcast hablando de lo que nos dé la gana. En esta ocasión está con nosotros Yago. Yago, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Viene de muy lejos y nos viene a contar aquí muchas de sus experiencias, mucho de lo que él también ha vivido y de lo que se viene para todos en general, ¿no? Seas ajeno o no, a lo mejor te va a tocar. Está bien que pongas atención, escuche si hay algunas cosas también que se nos pase decir o algo que quisieras que nosotros dijéramos o explicáramos un poquito más a fondo, pues también no olvides dejarlo en los comentarios. De estos temas creo que se pueden extender mucho más, ¿verdad? Pero ahí ya depende de qué es lo que más les interesa escuchar o qué otros temas quieran escuchar como más desarrollados, pues para ir pues a ver si podemos planear algunos otros días, ¿no? Ya con algunas cosas que a lo mejor después de checar todo este material, pues vamos a ir desglosando. Y ya pues a partir de ahí, pues ir viendo si podemos elaborar más. Pero sí requerimos bastante, pues, de tu apoyo, ¿no? De que por ahí digas, oye, a lo mejor les faltó platicar de esto o tal tema tiene relación con este otro y pues de ahí nos podemos usar. Uh-huh. Entonces, gracias, Diego, por estar aquí.
Gracias.
Y pues vamos a empezar. Creo que no hemos aclarado, o más bien no hemos dicho bien, qué es lo del Open Contact, ¿no? Porque sí, ya lo mencionaste, pero realmente, o sea, ¿qué se espera del llamado Open Contact? ¿No? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que se está esperando?
Pues el Open Contact sería la forma pública de que ellos bajan, ¿no? Y tienen una conferencia, tal y cual lo verías en una película, de que bajan y se hace una conferencia con ellos y están ahí pues hablando entre humanos y nos explican. Nos explican para que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? O que todo el mundo lo sepa. Pero esto ya lo han hecho ellos, lo han hecho con muchas generaciones, o sea, lo han hecho con los indios, lo han hecho en el Amazonas, lo han hecho en otras generaciones, pero con todo lo que es Western, nosotros no estamos enterados. Pero esta operación, o sea, si tú vas a hablar con los indios aquí en Estados Unidos, te dirán, sí, de Sisters and Brothers from the Stars, ¿no? Los que vienen de las estrellas. O sea, ellos ya tienen historias de que esto ya les ha sucedido, sí, de que ya han bajado, que ya han hablado con ellos. Pero toda la sociedad más Western no tenemos ese contacto todavía. Entonces, cuando se haga esto de forma pública, lo que va a suceder es eso. O sea, antes del Open Contact, lo que va a suceder es que va a haber muchísimos más avistamientos. De hecho, ya hay una cantidad inhumana de avistamientos, pero no van a ser tan de incógnito, van a ser mucho más evidentes. Por ejemplo, van a ir a las playas y de repente, en plena luz del día, va a aparecer un ovni y lo vas a poder ver y todo el mundo va a ir a la playa y lo vas a ver que va a estar cerca, no va a estar en la playa, va a estar como en el agua, lo vas a ver, yo qué sé, va a venir también el gobierno, helicópteros, tal, y pum, desaparece. Oh, ¿qué pasó? No, pues estuvo aquí un ovni, ¿no? Y vuelve a pasar en otra ciudad y en otra ciudad y en otra ciudad, o sea que va a haber un proceso en el que ya nos vamos a empezar a dar cuenta de que, oye, esto está sucediendo a escala global en todo el mundo. Van a haber muchas apariciones Y entonces esto es para acostumbrarlo, ¿no? Porque el humano se acostumbra enseguida a todo. O sea, hace 15 años no había celular y ahora todo el mundo está enganchado, ¿no?
Sí, pues
esto va a pasar igual. O sea, van a haber muchos avistamientos para que la gente se vaya acostumbrando a decir, oye, esto va a ser lo nuevo, la nueva norma.
Sí.
Pero el Open Contact es lo que se dice realmente el descenso, ¿no? Y que vienen y que hablan con personas del gobierno, que luego hacen también pues quedadas para que gente pues vaya a hablar con ellos. Uh-huh. Y pues el Open Contact no solamente es con los aliens, sino también es con el tema espiritual. O sea, mucha gente va a empezar a tener conexiones con sus guías, con antepasados, cosas que se van a empezar a abrir. Todo el tema de New Age va a explotar. Pero el Open Contact básicamente no es una invasión. O sea, no es que vengan y de repente van a estar siempre, no. O sea, va a ser una cosa muy progresiva, muy a poco, que ellos lo que van a hacer es nos van a dar básicamente ideas, sin poner una agenda. Nos van a decir cosas. Y los primeros que vamos a encontrar van a ser los pleiadianos. Entonces, los pleiadianos son los que nuestros primos, o los que se parecen más a nosotros. Son altos, rubios, y quizá si tú pones un pleiadiano y un jugador de básquet, quizá no notas la diferencia, excepto que los ojos quizá son un poco diferentes el color. O sea, que van a parecerse muy humanoides. No vamos a tener contacto extraterrestre primero con otras razas que no se parecen nada a la forma humanoide. O sea, va a ser primero con nuestros primos, ¿no? Y nosotros, digo primos porque ellos tienen el ADN muy parecido al nuestro. O sea, tenemos descendencia o linaje parecido. Y entonces, por eso se parecen tanto a nosotros. Y pues son pura luz y puro amor. O sea, van a venir aquí y nos van a dar muchísima información, sobre todo el regalo de la historia de la Tierra. O sea, eso ya lo han dicho. Uh-huh. De que nos van a decir, mira, tal y como estáis hoy, esto es lo que podía suceder en el pasado. Uh-huh. Y va a haber un dispositivo, no sé exactamente cómo, pero que de forma holográfica y con sonido vamos a poder ver todo lo que sucedió hasta el día de hoy. Ese es el primer regalo. Y el segundo regalo que nos van a dar va a ser la energía gratuita. O sea, ya sea por planos o porque van a decir, mira, este es el artefacto que puedes hacer y se construye así, para que todo el mundo tenga energía completamente gratuita y no dependamos de estar quemando siempre el carbón y petróleo
fósil.
Sí, o sea, la idea es que ellos vienen para ayudarnos a que hagamos las cosas en balance, porque ahora no hacemos nada en balance. La política no está en balance, las diferencias raciales no están en balance, cómo explotamos la comida en el suelo no está en balance, cómo tratamos a los animales no está en balance, todo está desbalanceado. Y está bien, porque ellos nos van a ayudar a mantener el balance y lo van a hacer simplemente diciendo cosas sencillas que podemos hacer nosotros sin que ellos estén interviniendo constantemente para que podamos evolucionar a esa dirección. Entonces lo que va a suceder un poco es que, sobre todo en la parte política, van a haber los que están de acuerdo. Dicen, no, pues sí, vamos a hacer lo que ellos dicen y vamos a formar estos grupos de gente que van a hacerlo sin ánimo de lucro y vamos a replantar aquí, vamos a usar la energía de esta forma y no vamos a vivir de esta forma.
Uh-huh.
Y otros que no, que van a estar en contra. Entonces, esta gente, pues, con el tiempo va a dejar de tener influencia, porque todo el mundo va a estar muchísimo más hacia ese lado que hacia el otro. Y eso es, o sea, básicamente lo que viene ahora, después de Open Contact, es una serie de interacciones con ellos, con lo que se llaman los ingenieros sociales, gracias, que van a intervenir nos van a decir, mira, nosotros tenemos miles de años de experiencia haciendo exactamente lo que vamos a hacer con vosotros, con otras, en otros planetas, ¿sabes? Con gente que es como vosotros, que estaban en el mismo proceso evolutivo, y mira qué hemos hecho para que lleguen donde están ahora. O sea, nos van a dar ejemplos y también nos van a decir dónde hay vida extraterrestre lo más cercano posible para que nosotros tengamos el interés de hacer lo mismo que ellos están haciendo con nosotros. Es decir, la idea de que ellos vienen a ayudarnos es porque también fueron ayudados. y los que fueron ayudados también fueron ayudados, y así una escala que no se sabe hasta dónde, de dónde proviene la vida. Pero que nosotros también, que ahora como todo el tema de que queremos ir a Marte y todo esto, pero también para poder ir a otro planeta donde nosotros también podamos intervenir en algún momento para ayudar, que están, no están, que ellos no han intervenido, ¿no? Lo han dejado para nosotros, ¿no? Como decir, venga, va, dejamos estos a los humanos, que ellos van a poder ayudarlos.
Les toca.
Sí, les toca ese proceso.
Yo creo que estaría, como comentas, de que pues nos están permitiendo como ir de un lado, de un extremo,
sí,
de lo que no queremos, ¿no? Porque justo ahorita, la fecha que estamos grabando esto, ya tiene una o dos semanas que ya salió el paper oficial, los papers oficiales, de que ya llegamos al primer punto de inflexión de no retorno del cambio climático. O sea, ya es inminente. O sea, ya no es va a pasar, va a suceder esto, van a subir los niveles de CO2. O sea, ya pasó. Ya estamos en el primer punto de no retorno, ¿no? Y entonces sí, estaría estupendo que ya vengan, porque,
sí, sí,
porque está, o sea, sí, esto ya se le dijo a todo mundo, pero pues es lo que comentas, ¿no? O sea, estamos tras el dinero, tras, hay mucho.
Cosas detrás, que no importa, ¿no?
Pues sí, y pues les estamos echando a la tierra, y ahí sí ya como que nosotros, pues se ve que no podemos. O sea,
sí,
ahí necesitamos una mano, un empujón con eso, ¿no?
Y los vienen con mucho amor, porque ellos han, o sea, por ejemplo, los Greys han vivido lo mismo y muchos otros han vivido lo mismo. Entonces, nos miran con mucho amor y con muchas ganas de ayudar y de decir, no, o sea, vamos a hacer todo lo posible para que podamos progresar. Y el cambio climático va a estar ahí, o sea, el nivel del agua va a seguir subiendo, muchas ciudades van a estar inundadas. No es una cosa que digas, no, lo vamos a parar, no se puede parar, ¿no?
Sí.
Pero también nos da mucho libre albedrío de decir, tenéis dos opciones, nos escucháis, aquí están las herramientas, o haced lo que queráis. No es una invasión, simplemente es sugerencias que nos van a dar, y la intervención va a ser siempre de una forma muy palatina y pues que nos empodera a nosotros de hacer el cambio. ¿Sabes? No es que ellos van a hacer el trabajo por nosotros. Como decir, no, ya, no hay climate change, o aquí tienes toda la tecnología. ¿Sabes? No nos van a dar naves, UFOs, en los próximos, decir, 300 años o 400, no sé, ¿sabes? Pero no nos van a dar la tecnología inmediatamente. Quizá nos llevan de paseo, pero no nos van a dar la tecnología.
Sí, mira lo que puede hacer.
Antes nos van a decir, chicos, no más guerras, destrucción de las armas, porque no sirven para nada. Las diferencias que hay entre los países se deben aclarar. Esto de las fronteras no debería ser así. No deberían haber fronteras. Debería haber, sí, países, sí, culturas, sí, diferencias, pero no en las fronteras que hay. Un gobierno que sea dos o tres gobiernos en todo el mundo, pero que todo el mundo tenga una policía genérica.
Sí.
O sea, que nos avengamos más, porque el planeta es muy pequeño. O sea, entonces, yo creo que ese tipo de ideas nos van a dar para que empezamos ya a evolucionar como humanos, ¿no? Como,
sí.
Y que no somos humanos todavía. O sea, lo que ellos dicen es que el nivel de humano no hemos llegado. Estamos llegando.
Justo eso tenía la duda, porque no sé si has escuchado esta clasificación del tipo de civilización, ¿no? Que hay uno, dos y tres.
Sí, uno, dos y tres.
Entonces se supone que no somos ni uno, ¿no? O sea, no hemos llegado ni a tipo uno.
Sí.
Otra duda por ahí que me salió ahorita, que estabas comentando desde el principio, de donde comentas que vienen los Anunnakis, nos esclavizan,
sí,
rompen una regla. Esta regla es, mencionabas, de la Federación Galáctica, ¿no? Entonces,
sí,
¿qué es la Federación Galáctica, ¿no? O sea, de lo que se sabe, porque como comentas, ¿no? Les recordamos que esta información viene a través de los channelers, como había mencionado desde el principio. Pero ¿qué es lo que se comenta de qué es la Federación Galáctica?
Sí, pues la Federación Galáctica no es nada menos que varios grupos de aliens de diferentes regiones en las que ellos, entre ellos, tienen un convenio. Entonces, entre ellos se ayudan. Cuando ya tienes toda la tecnología que quieras, cuando ya tienes todos los recursos que quieras tener, lo que realmente tiene valor no son las cosas físicas, sino es la información.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization.
All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
O sea, la información es lo que tiene realmente un valor. Entonces, lo que hacen entre ellos es intercambian información y se intercambian recursos. En el sentido de que, por ejemplo, por decir algo, tú estás en Estados Unidos y ves un coche japonés. Viene de Japón, ¿no? El coche ha venido desde Japón, desde otro país completamente distinto, y lo estás conduciendo tú. Pues lo que sucede también con el tema de los UFOs es que vas a ver triangulares, circulares, pero si te fijas, casi todos se parecen.
Sí.
O sea, hay como tres o cuatro tipos, hay más, ¿no? Pero también hay los circulares, pero te das cuenta de que, oye, no, ¿qué está pasando aquí? Pues un poco porque entre ellos esta tecnología la han intercambiado, y la información también. La información de, pues, lo que está sucediendo con nosotros, uh-huh, y con otras, con otros tipos de aliens, ¿no? Que ellos también quieren ayudar porque están en otra escala evolutiva.
Sí.
O sea, uno de los trabajos de los Greys ha sido también hacer surveillance. O sea, básicamente, gracias a ellos vamos a poder tener esta información de la historia, porque han estado presentes durante miles de años y nos lo van a poder dar casi como aquí lo tienes en vídeo, ¿no?
Sí.
Pero la otra cosa también es que una vez tengamos open contact, nos van a dar cosas y nos van a decir, mira, aquí es donde está el convenio galáctico, ¿no? Aquí es donde está la federación. Aquí es donde está la Federación Galáctica. Si quieres tener tus propias naves UFOs y formar parte de esto, tienes que llegar y hacer todas estas cosas.
Okay.
O sea que hay una serie de cosas que debemos hacer para poder llegar ahí, ¿no? Sí. Que más o menos lo que estaba hablando, ¿no? De destrucción de las armas, que no hayan diferencias entre los diferentes países, que no hayan fronteras, el tema de arreglar político, el tema social con el dinero también, que eso nos van a ayudar como enfocar eso, y muchas otras cosas que nos van a ayudar a llegar a esta escala evolutiva, y el destino final es formar parte de la Federación Galáctica para poder tener acceso a muchísimas más otras cosas que ellos tienen, ¿no?
Como, sí, es como te unes a un grupo y
tienes acceso, grupo, ¿no?
Sí, exacto.
A
cierta información.
Tienes información y ciertos, ¿no?, privilegios, y también el poder viajar, pues, por todo el universo, porque la tecnología que tienen es... O sea, lo que no he explicado, por ejemplo, es cómo funciona, ¿no? Porque lo que ellos dicen es que lo que no hemos descubierto todavía es que toda partícula tiene una posición, o sea, latitud, longitud, dentro del universo. Y eso vamos a descubrir en el futuro, nos van a ayudar, de que todas las partículas físicas tienen una posición. Entonces, cuando tú...
digamos que como embebida una coordenada.
Una coordenada, exacto.
Sí. Y que, no, eso sí no lo había escuchado.
Sí. Sí. Entonces, de que cuando tú mueves objeto A a posición B, pues es solo por hacer eso, cambian esas coordenadas de cada una de esas partículas que existen de ese objeto, ¿no? Entonces, lo que ellos consiguen es con la nave espacial tiene un sistema en el que primero hace una burbuja, y la burbuja lo que hace es que sale de todas las realidades y se queda como en su propia burbuja, no está en este plano.
Uh-huh.
Y luego le dan las coordenadas de dónde quieren ir, aquí. Entonces, automáticamente desaparece, se desintegra y aparece en el otro lado porque has cambiado la coordenada de todas las... de todo lo que hay en la nave. Entonces, se puede mover de punto A a punto B inmediato.
Sí, o sea, si hacen teletransportación.
Teletransportación, sí. Exacto. O sea, no es que vayan más rápido que la velocidad de la luz. No, van y es inmediato.
Sí.
Es completamente inmediato. Y esta es la tecnología que ellos tienen, es extremadamente avanzada. También he escuchado de que básicamente la nave no tiene sillones, no tiene nada. Todo se puede... Imagínate como una impresora 3D que te hace un sillón y... ¿no? Pues imagínate que la propia materia de dentro de la nave hace tú lo que quieres.
Materializa.
Lo materializa. ¿Quieres una televisión? Aquí lo tienes. ¿Quieres esto? y que puede materializar cualquier cosa.
Sí, por ahí hay alguna película, ¿no?, donde muestran esto como gráficamente, que se sienta alguien y aparece una silla y extiende los brazos y salen
gente. Sí, sí.
Creo, no recuerdo cuál es, pero por ahí hay una película donde mostraron algo así, ¿no? Igual, algo que quería mencionar era, por ejemplo, esto que mencionas de las coordenadas donde sí se hace la teletransportación. Lo que sí existe ya es la teleportación. O sea, eso sí ya... Lo que están enviando es como paquetes de información y están recurriendo a los cristales. Esos salieron unos artículos recientes donde parece que el futuro cercano de la información está, dicen, de vuelta en los CDs. Que encontraron que cierto tipo de cristales, incluso puede ser un plástico que simule un cristal, puede almacenar más información de la que pensamos, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, pues ahí con lo de la teletransportación también me surge la duda de... es lo que me cuentas, ¿no? Son coordenadas,
sí.
Pero sí, pienso en todo el problema físico, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sí tengo las coordenadas, pero ¿cómo desaparezco la materia y la aparezco en otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor cuentan en general cómo funciona, ¿no?
Uh-huh.
Pero de ahí a que te digan, ah, mira, aquí está el proceso, esa ya es otra historia, ¿no?
Sí.
O sea, supongo que eso es lo que nos tenemos que ganar, ¿no?
Exacto.
O sea, eso es ir paso a paso para... Porque así como lo veo, la humanidad trata de empujar el conocimiento, ¿no? O sea, de hecho, pues en la mayoría de empresas, de hecho yo donde trabajaba, todo el tiempo el tema, ¿no?, de pushing the boundaries,
sí,
o sea, es así, ¿no?, the boundaries of knowledge. Entonces, en este sentido, sí hay ahorita, y de hecho, no sé si te gusta The Big Bang Theory, por ahí están,
sí.
¿Recuerdas el capítulo donde mencionan que la física está estancada, ¿no? Entonces, sí hay cosas como que se están echando para atrás, están tomando otra vez otros puntos de vista,
uh-huh,
porque algo nos falta, o sea,
sí,
nos falta comprender todavía muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es el futuro de la humanidad, ¿no?, con esto del Open Contact, como me mencionó, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar, ¿no? O sea, ¿qué...?
Pues yo creo que mucho progreso. Yo creo que si miras hacia atrás, hemos sido muy, muy bélicos entre nosotros, nos hemos hecho mucho daño. Hemos avanzado mucho en los últimos 200, 300 años tecnológicamente, pero en la escala de evolución, eso no es nada, o sea... Yo creo que el humano va a vivir mucho más que 100 años. Yo creo que no tanto como ellos, no, ellos pueden vivir miles de años, pero nosotros quizá vamos a llegar a 150, 200, no lo sé. Luego también todo el tema espiritual, vamos a estar muchísimo más conectados con nosotros mismos, con los demás, nos vamos a dar cuenta de que estamos todos conectados y vamos a trabajar como si estuviéramos conectados, porque ahora hay mucha individualismo y mucha separación, pero en realidad es todo esto, nos vamos a dar cuenta de que es completamente inexistente, que simplemente es como algo que nos hemos puesto delante y vamos a trabajar conjuntos. Entonces vamos a estar mucho más presentes, vamos a hacer todos más lo que nos gusta.
Uh-huh.
Y yo creo que habrá mucha más abundancia en general, no habrá tanta diferencia entre, ¿no?, como los ricos, los pobres.
Queremos hablar un poquito también del 3C Atlas. ¿Por qué se hizo como tanto auge en lo de la comunidad científica por el 3C Atlas? Porque este cometa no proviene del sistema solar. O sea, de estos ha habido, este es el tercero, por eso es 3C Atlas, porque primero fue... creo que fue el I-1 y el Oumuamua, ¿no? Era
Oumuamua,
que también es el primero que decían que este era uno de las cosas que iba a venir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí con el 3C Atlas? Que por no provenir del sistema solar, por ser como interestelar, se quería estudiar si tiene algunos otros componentes, ¿no? Por eso era de importancia. Sí, por ejemplo, la trayectoria elíptica que tenía el 3C Atlas es que es una trayectoria elíptica que la calculan de cero a menos uno, menos dos, o menor que o mayor que uno, ¿no?
De cinco grados.
Entonces, cuando este trae una trayectoria hiperbólica que es mayor a uno, lo que significaba que este nada más viene de pasada. O sea, este entra al sistema solar y no lo vamos a volver a ver nunca. No es como no tiene periodicidad como el cometa Halley, porque lo que es cada 80, 100 años está otra vez aquí, sino que la órbita del 3C Atlas pues viene de quién sabe de dónde, ¿no? Quién sabe qué gravedad es la que lo está jalando a él, y aquí nada más va a pasar y adiós, ya no lo volvemos a ver. Entonces, de ahí pues se dijo mucho, ¿no? De 3C Atlas, que pues realmente no era un cometa, un asteroide que realmente pues era como una sonda que como espía que mandaba alguna otra civilización. O sea, bueno, hay mucha especulación, ¿no?
Yo he escuchado esto, ¿no? De que la trayectoria es muy extraña porque es retrógrada y es de 5 grados y que da la casualidad que justo va a pasar por muchos de los planetas, incluida Marte, pues acaba de pasar por Marte, va a pasar por la Tierra y otros planetas. Entonces está muy interesante la trayectoria y también está muy interesante la composición, ¿no? Porque normalmente cuando hacen la fotografía pueden hacer con el espectro de luz, pueden saber pues de qué está formado, ¿no? Y pues normalmente cuando hay mucha cantidad de níquel también hay hierro, y se ha descubierto que no hay hierro apenas, que solamente es níquel. Entonces está un poco extraño, ¿no? Y también que la cola pues está del otro lado, ¿no? No está como...
Sí, o sea, no pasa en dirección contraria al sol, ¿no?
Sí,
normalmente.
Sí. Normalmente, entonces, por estas cosas... Y la otra cosa que está muy extraña, que ha sucedido hace poco, es que se pusieron... todas las agencias espaciales se pusieron de acuerdo para hacer fotografías a 3C Atlas. Y el que tenía la cámara mejor son los de la NASA, que tienen los satélites en Marte. Y una cámara de altísima resolución. O sea, imagínate que tú puedes poner, yo qué sé, algo tan pequeño como un backpack en Marte y te va a hacer una foto y va a salir perfecto. O sea, una resolución espectacular. Pues resulta que hicieron fotos y NASA, después de hacer las fotos, no han dicho nada.
Sí, eso sí.
Entonces toda la comunidad científica está como que, a ver, nosotros tenemos las fotos. Obviamente la europea no tiene las fotos de la misma resolución, son más pequeñas. Pero porque NASA no dice nada, o sea que... Y a ver, NASA tiene una muy buena experiencia y nos podría enseñar las fotos, ¿no? Y a ver qué es, ¿no? Yo creo que han encontrado algo, no sé, es un poco especulativo ahora, ¿no? Pero han encontrado algo y la gente que normalmente hace el ajuste fotográfico
están trabajando, ¿no?
Están trabajando en Photoshop. En el Photoshop, sí. Muchas horas para que no se vea lo que se tiene que ver. Bueno, sí. Pero sí, o sea, yo también, no de los channelers, pero sí hay personas que hacen, que pueden, o sea, que pueden ver más allá, ¿no? Televiewing, le llaman también. Pues dicen que puede que sea un prop, puede que sea una nave que de una civilización antigua que está de paso y que pues está haciendo surveillance de nuestro sistema. Entonces, ojalá, ¿no?, podamos tener acceso a eso y veamos a ver si realmente es algo que es fuera de este planeta y además está pues construido artificialmente, ¿no?
Sí.
O sea, sería un buen impacto.
Pues es que cuando sacan un artículo, o sea, la razón está también en que, pues sí, o sea, uno está mucho del lado de muchas veces de la ciencia. O sea, sacan los artículos, pero híjole, o sea, miren, esto es si es controversial, porque mucha gente a veces no sabe recurrir a los artículos reales. Mucha gente te dice, no, sí, yo lo vi porque mira, y te
en Facebook,
un
¿no?
link
sí.
de Facebook, te mandan un link de una revista de quién sabe quién es. O sea, hasta la fecha la gente no sabe hacer como una buena referencia de bibliografías y referencias, porque hay artículos que mienten, ¿eh? O sea, los números no mienten, pero se pueden mentir con los números. Entonces, eso es algo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere.
It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Que yo lo he visto mucho. Yo lo vi cuando hacía cuando hice mi maestría. Después lo he visto acá en donde trabajaba cuando llegaban a sacar algunos artículos que pues a veces sí siguen los pasos que el método científico indica y hacen ciertas cosas, pero realmente sí hay cosas, hay artículos que no son tanta referencia, ¿no? O sea, aquí hay una clasificación también en lo que es un artículo que es de alto impacto y los artículos que se arrojan por cientos, ¿no? O sea, y artículos de alto impacto hay muy pocos, ¿no? Entonces, cuando sale un artículo de alto impacto, por ejemplo, de los que llegaron a sacar con el 3i Atlas, es cuando la gente ya desestima todo, ¿no? Sí. Y o sea, uno dice, o sea, sí está bien que se vea el lado de tratar de entender qué son las cosas, pero yo creo que también por algo hacen lo que mencionas, ¿no? O sea, ¿por qué ocultan las fotos? O sea, ¿por qué todo el tiempo están mostrándote, ay, sí, ahí viene, mira, 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 y de repente, ay, no sé qué pasó? O sea, eso es lo que yo siempre he dicho, pero ¿por qué? O sea, si estamos siguiendo como la trayectoria de algo, ellos están compartiendo todo, sí fue lo que mucha gente dijo, oye, estaba el en vivo y de repente dijeron, ay, se cortó la transmisión, es lo que mucha gente dice. Entonces, pues eso siempre sí me ha causado como algo, ¿no? O sea, de hecho también, bueno, fuera de eso, yo siempre he dicho eso de que piensen dinero y acertarás, ¿no? A veces también siempre es como cuestión monetaria de por qué hacen ciertas cosas. Pero pues en este sentido en el que pues todo mundo está expectante de ver algo y que te lo corten, pues genera todavía más expectativa, sí. ¿No? O sea, si no quieren que la gente especule de estas cosas, ¿por qué lo ocultan? O sea, esto todavía aumenta más la expectativa, ¿no? Eso es, como dice la gente, echarle más fuego, al asador, ¿no? Sí, entonces de aquí del 3i Atlas, oye, de veras tenía una duda. Los channelers, ¿cómo fueron surgiendo? O sea, por ejemplo, ahorita hay como una red de ellos. Ellos, digamos que sí tienen comunicación entre ellos. O porque creo que me comentabas que a pesar de que ellos están como de cierta manera aislados, la información que ellos otorgan parece mucho, ¿no? O sea, dicen cosas que son muy similares y es cuando se crea como una creencia de que esto pues no es una broma, ¿no? O sea, no es un juego que a alguien se le ocurre inventar.
Sí, o sea, yo creo que cada uno tiene que buscar la información y más que validar la persona que da la información, es validar la información de por sí. Es algo que, por ejemplo, es algo que te contrae o es algo que te expande, ¿no? Es algo que tú resuenas o es algo que no resuenas. Y tú mismo, como hacer ese categorizar la información y no fijarse tanto en quién está dando la información, porque puede ser un channeler, y un channeler, o sea, tú lo ves y él está en estado meditativo, ojos cerrados, y está hablando a la gente, pero no parece. Luego, cuando deja de hacer channeling, es una persona completamente distinta, o sea, la personalidad, cómo habla, es diferente. Entonces, puede ser un poco extraño cuando tú los ves haciendo esta actividad. Pero aquí lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces, los channelers dan mucho también mensaje para crecimiento personal.
Uh-huh.
Y es una de las cosas que dan más crecimiento personal. O sea, aparte de toda esta información que normalmente se recibe a través de gente que pregunta, y también porque hay algunos channelers que son first contact specialists, o sea, especializados en primer contacto, como por ejemplo es el Bashar. Ellos sí que se dedican mucho tiempo a hablar sobre todo el tema extraterrestre, pero muchos de ellos simplemente están ayudando al crecimiento personal y a la expansión de la conexión con espíritu, y mucho consejo que dan tienen que ver con el día a día de qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Bashar da un mensaje muy bonito que dice que lo que hay que hacer, la clave de todo es hacer uno lo que más le apasiona.
Uh-huh.
Sin ningún tipo de esperando nada a cambio, manteniendo siempre pues una actitud positiva y luego también analizando cuáles son tus creencias que te hacen llevar a hacer otra cosa y luego cuando ya esa cosa no te apasiona, te mueves a la siguiente. O sea, un poco seguir tus pasiones siempre, siempre que puedas, ¿no? Sin esperar nada a cambio, y hacerlo de una manera que te sale de dentro. Entonces, todos esos tipos de mensajes de crecimiento personal también ayudan a mucha gente a evolucionar, y a veces no es tanto el mensaje extraterrestre, sino que son estos mensajes los que luego te hacen pensar, no, pues algo positivo tiene esto, ¿no? O sea, algo positivo que me puede ayudar en mi vida para tirar adelante. O sea que realmente ellos también tienen pues mucha experiencia pues en las relaciones de las personas, de cómo evolucionar espiritualmente y de crecimiento personal, ¿no? O sea, el New Age básicamente, básicamente es esto. Pero sí, o sea, está muy, muy interesante y ya te digo, y esto yo creo que ha surgido desde los años 60 o 70, que ha empezado a haber más auge de esto, ¿no? A través de esta generación que está más preparada a escuchar el mensaje. Yo creo que el mensajero aparece cuando la gente está dispuesta a escuchar el mensaje. Porque antes, o sea, quemábamos a las brujas, matábamos a los astrónomos diciendo que estaban locos. Entonces, cuando uno está fuera de su generación, o es un loco, o básicamente, Entonces, pero cuando no, o sea, cuando ya la gente empieza a estar abierta a estos temas, aparecen estos mensajeros a través del channeling, y siempre es un mensaje positivo. Entonces, lo que te decía es que cuando los escuchas, no te quedes con todo lo que dicen, simplemente qué parte de contigo resuena, ¿no? ¿Qué parte de lo que dicen es algo que te va a ayudar en tu vida? Y luego todo el tema extraterrestre, pues si es algo que te interesa, pues también lo escuchas como historia, que dices, esto puede ser verdad, o oye, es una historia, lo estoy pasando bien, ¿no? Es un cuento. Sí.
Ah, bueno, ya ahorita, bueno, hicimos ahí una pausa para comer y pues ya nos estaba contando de las experiencias que él ha tenido.
Sí.
Entonces, pues ahora sí, no sé si nos quieras contar así a mucho detalle.
Las experiencias, ¿no?
Experiencias, ¿no? Que tú has tenido. Y bueno, antes que eso, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento tú diste a hacer el estudio de todo esto que te empezó a interesar? ¿Cuál fue como tu parteaguas donde dijiste, esto me interesa?
Yo creo que en el año 2007, cuando vine a Estados Unidos, empecé a aprender inglés mirando la televisión. Uh-huh. Y uno de los programas que hacían que me interesaba mucho era Ancient Aliens.
Ah, sí.
Entonces, Ancient Aliens es monotemático. Básicamente van a ruinas y encuentran la manera de explicarte que eso proviene de aliens.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, estos memes.
Y te hablan de Puma Pumpu. Te hablan de, bueno, de todas las ruinas, ¿no? De las pirámides. Entonces, algunas de las cosas que hablaban me interesaron bastante y pensé, digo, aquí hay algo. O sea, realmente, esta gente que está explicando esto, aunque sea muy monotemático y siempre estén hablando de que hay algo siempre detrás del que quizás son aliens, ¿no?
Mm-hmm.
Ahí me empezó a interesar mucho. Yo creo que fue más en el 2016 que encontré a los channelers, especialmente Bashar, y ahí empecé a estudiarlo y también otros channelers, pero principalmente este de Daryl Anka Bashar, porque más legit lo vi, ¿no? Está interesante como que su contenido está en internet, pero no está en internet, o sea, tienes que buscarlo, hay un sistema de suscripción que tienes que pagar, no es muy... es económico, cuesta como $30 al mes, pero, o sea, tiene su sistema, está fuera de la línea pública normal, ¿no?
O sea, no lo tiene, o sea, si lo te suscribes y todo eso.
Sí, puedes verlo, tienes que suscribirte, pero tiene como su propio, es privado, ¿no? Entonces tú tienes que acceder. Y entonces, después de varias sesiones, ahí sí como que dije, aquí hay algo interesante el mensaje, y luego también muchos libros, ¿no? O sea, he leído muchos libros como no sé si has leído los libros sobre Ra, que también es una persona en la que pues lo ponían en estado meditativo y también daba mensaje. Esto es un libro bastante antiguo. Y varios libros de los Pleiadianos, varios libros sobre Open Contact y sobre los Greys, no sé. varios libros que pues está, hay mucha información. O sea, si uno busca ahí, ¿no? Sí. Información. Uh-huh. Pues volviendo a mi primera experiencia con UFOs, la primera vez que vi uno fue una cosa que lo fue organizado, fue un viaje que hicimos. Lo hicimos a través de CE5, Close Encounter of the Fifth Kind. Uh-huh. Es una aplicación que puedes descargar y que básicamente dentro hay una serie de meditaciones y una serie de sonidos que va todo equipado en la aplicación. Uh-huh. Entonces lo que hice es que puse un mensaje en internet en un grupo de Meetup. Uh-huh. Y gente random me contactó diciendo yo quiero formar parte de este grupo. Uh-huh. Y ya les dije, no, vamos a ir a Joshua Tree. Esto fue creo que en octubre del 2024, el 6 de octubre del 2024, y les dije, pues voy a ir tal fecha, voy a ir a acampar ahí, quedamos ahí. Entonces se apuntaron 3 personas, y más yo 3, éramos 6 en total, ¿no? Y entonces, bueno, pues la primera vez hicimos un meetup así en persona para conocernos, y luego ya decidimos que íbamos a hacer el CG5, y ellos ya sabían de qué iba, y básicamente fuimos a acampar en Joshua Tree, y luego fuimos por unos caminos de tierra. Uh-huh. Hasta que encontramos un spot, un lugar donde nos parecía que era interesante quedarnos. Aparcamos los coches, montamos unas sillas que se llaman sillas Gravity Zero, que te puedes estirar completamente mirando el cielo. Entonces habíamos 2 hacia un lado, 2 hacia el otro. Y empezamos a hacer el CG5, que es una meditación grupal, en la que, o sea, la meditación está pensada para atraer los UFOs. Y luego con las radios puedes poner los sonidos, entonces lo empiezas a emites el sonido con la radio. Y luego teníamos luces también, teníamos unas luces muy potentes. Entonces en cuestión de, no sé, varias horas, porque estuvimos bastante rato, hacía frío, bueno, noche en Yoshi hace mucho frío, a tipo 11:30 de la noche, de repente vimos una luz verde que salía por un lateral, o sea, había toda una valle, ¿no? Estábamos todo el rato mirando esa valle, entonces de repente salió una luz verde. No hacía absolutamente nada de ruido, era una luz muy despamparante, muy, muy, muy verde, que se empezaba a elevar y se quedaba completamente estática. Entonces nos dio tiempo a ver la luz ahí, que estaba ahí, parada, y luego como la luz empezaba a dar toda la vuelta así muy lentamente, quizás estuvo como 3 o 4 minutos para dar toda la vuelta hasta justo presentarse delante de nosotros, y la vimos pasar por detrás de las montañas. O sea, estaba bastante baja la luz, no estaba en el cielo, no era un satélite, porque los satélites van por arriba, no era un helicóptero y aviones, porque vimos aviones y helicópteros y no hacían esa ruta. No hacía absolutamente nada de ruido. Ya te digo, esta luz verde que empezó a girar, y la vimos ahí, y se quedó un rato como parada delante nuestro, y luego ya desvaneció y se fue. Esa fue el primer encuentro, sí. Y como hablábamos, o sea, no es solamente verlo, es una luz verde y tal, es como la sensación que tienes. Yo me quedé completamente paralizado, tenía la cámara para grabarlo, tenía todo preparado, y Yago, ¿qué haces? No sé, estoy viendo. No sabía qué hacer. ¿Qué es? Sí, es un helicóptero. No es un helicóptero. Graba. Bueno, y luego sale la luz. Ves la foto y dices, pues yo te puedo enseñar la foto, y si tú no has vivido la experiencia.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
No sabes que eso es. Sí, es que ese es justo.
Hasta que no le toque ver a alguien.
Exacto.
No me ven.
Vivirlo, ¿no? Porque no, sí, solo verlo.
Que no, o sea, toque una de esas de que pase algo.
Sí. Esa fue la primera vez. Sí. Y estuvo muy bien porque fuimos con mucha intención, con muchas ganas de que algo sucediera, y sucedió. Uh-huh. Fuimos a Joshua Tree porque nos habían dicho que hay muchos avistamientos ahí. Uh-huh. El segundo avistamiento que tuve fue algo completamente inesperado. O sea, sí me habían hablado de ese lugar, pero está en Tecate. Está metido en una urbanización que no hay nada. Básicamente hay casas, pero son trailers. Hay algunas casas ahí de, como de gente que las alquila. Y nosotros estábamos ahí y estábamos en un lugar y estábamos haciendo una sesión ahí. Y luego cuando acabó, a las 3:30 de la mañana de hacer esto, salimos todos afuera porque pues, queríamos ver las estrellas. Está, pues, realmente en Tecate, en esa valle, pues sí, se ve el valle muy estrellado, ¿no?
Incluso aquí en el valle.
Sí. Entonces, ahí pues hay una valle también, así hay una valle y entonces hay, se puede ver, hay una antena que tiene sus lucecitas rojas, podías ver aviones que van cruzando, lo típico. Pero de repente, lo que empecemos a ver es, vemos como se parecían estrellas.
Sí.
Pero vemos como las estrellas empiezan a bajar, bajan y como que de repente hacen intensa, la luz se pone intensa, hace ¡up! Y desaparece. Oh, se desaparece de la nada. Y luego, como mosquitas, empezaba a venir otra y otra, y las podías ver como iban llegando, como vienen dos por aquí, ah, sí, mira, y vienen, y ¡pum! Y se quedaban ahí en la valle y ¡pum! Desaparecían. O sea, o desaparecían en la vista, no es como que desaparecían por detrás.
Okay.
O sea, como que desaparecían en la vista, y a veces pasaba al revés, que de repente ¡puf! Aparecían y se iban arriba. Y para arriba. Y esto sucedió durante 25 minutos, media hora. O sea, era una cosa que podías estar ahí viendo y veían y venga y venían y venían y venían. Y ya te digo que eso no eran drones, que eso no eran aviones, que no eran helicópteros, que no eran satélites. No hacían ruido y era muy extraño, muy extraño. Esa fue la segunda vez que los he visto. Y yo creo que con estas dos veces, o sea, si las vuelvo a ver, genial, pero ya estoy convencido de que hay algo ahí que no...
Sí, es que cuando te toca ahí alguna...
Te toca vivirlo, sí.
Piensa.
Mira, mucha gente dice, no, es que yo quiero ver un UFO, pero no salen de casa. O, oh, no, sí, claro, es que quiero ver los aliens, pero nunca van a mirar las estrellas. Oh, no, es que quiero hacer fotos y vídeos. Nunca se compra la cámara, perro, el objetivo.
Sí.
Nunca van de camping, ¿no? O sea, sí, la ciudad hay mucha contaminación, ¿qué quieres ver?
Sí.
O sea, tienes que ir lejos. No, vete a Joshua Tree, vete a Yosemite, busca por internet, busca los sitios donde hay más avistamientos, hazlo, sí, y cuando vas en grupo funciona mejor. Hay gente que, o sea, los atrae, o sea, quizá tú y yo no, pero hay gente que los atrae, simplemente por estar presentes, ¿no?
Sí.
Entonces cuando está la combinación, o sea, una cosa es que primero tienes que creértelo. O sea, es importante. O sea, las cosas suceden cuando uno dice, no, esto creo que es una posibilidad de que pueda suceder. Porque si vas muy escéptico, quizá no ves nada. O sea, que hay una parte como más como de la cabeza de decir, no, esto para que suceda uno lo tiene que creer primero. O sea, paso uno, creerlo. Y paso dos es tomar acción. Porque si no, no, o sea, sucede y a tantísima gente. Y los vídeos que ves es un 0,1%. O sea, los vídeos que ves por internet de gente que... Mucha gente no lo reporta, mucha gente no hace el vídeo, mucha gente no... pero si quieres que suceda, tienes que hacer esto, ¿no? Te bajas la aplicación o empiezas a hablar con la gente, de gente que está interesada realmente, ¿no? Que quieren hacer la meditación, que van a traer el gear, que se van a quedar ahí por la noche, que están dispuestos a desvelarse toda la noche si hace falta y van a observar. Y puede que suceda, puede que no. La otra cosa es no ir con muchas expectativas. Porque si tienes muchas expectativas de que va a suceder, quizá no sucede. O sea, tienes que ir un poco abierto de mente de que si pasa, pasa, y si no, me lo he pasado muy bien.
Igual nomás como a disfrutar.
Sí, o sea, me voy de camping.
Camping, sí.
Voy a ver si vamos a hacer avistamiento, ¿sabes? Y si sucede, sucede. Y si no sucede, pues no pasa nada. Entonces tienes que ir un poco con esa mentalidad. Y ahora hay un auge, entonces ahora es aún más, ¿sabes? Entonces hay ciertos sitios que
pues
es como que hay tráfico.
Sí, hay, bueno,
hay
sí.
Tráfico.
Sí, pues es así como pasaba ahí en San Juanito.
Sí.
De hecho, una vez ahí, pues seguro mi tío va a ver esto, mi tío Ben. Sí, una vez él fue ahí a casa a quedarse para.
Sí.
Nos quedamos ahí hasta las 3, 4 de la mañana. Y no vimos nada. De hecho, cuando recién él iba llegando, se vio algo así súper rápido.
Uh-huh.
Y de aquí a lo que subimos ya se había ido. Pero estuvimos allá hasta las 3, 4 de la mañana y hacía ya bastante frío. Pues sí, es más como estar en contacto con la familia, ¿no? Fue más como un momento de está aquí el tío y vamos arriba y estamos. O sea, es más como si lo tienes que disfrutar, ¿no? Entonces, dentro de eso, sí teníamos en la cabeza de pues ojalá pase algo. Yeah. O sea, sí traes ese ánimo de ver algo, ¿no?
Sí.
Pero pues sí, no, o sea, no se dio esa noche. Uh-huh. Pero sí, o sea, mi tío fue porque ya habíamos dicho, oye, es que pasó esto, es que pasó.
Yeah.
Y fue cuando sí decidió. De hecho, fue con Gretchen, fue. Se quedó ahí con su novia y sí, no nos tocó nada. Pero sí es eso, ¿no? O sea, es más
sí,
para pues abrir mente así de que pues a lo mejor se vean.
El grupo de gente es muy importante,
sí.
Ya te digo. Y cuantas más, mejor. Y tiene que ser gente que digas, no, es que ellos, o sea, realmente están metidos, les gusta el tema, y lo tienen vigente de que esto es una posibilidad muy alta de que suceda, porque si vas con gente escéptica, ellos pueden leer tu estado, ¿no? Tu energía. Y si tú no estás preparado para tener esa vivencia, no se van a presentar. Entonces, si hay gente en el grupo que no está preparada para tener esa vivencia y vas con ellos, probabilidades son que no vaya a suceder. Entonces es como que el grupo tiene que ser como que abierto a la posibilidad, con la energía y las ganas de que suceda, sin tener muchas expectativas, y ir listos. Si sucede, sucede, y luego es un regalo para ti. O sea, la experiencia es para ti, no es para, voy a hacer un vídeo, va a ser famoso y lo voy a poner por internet. No, esa experiencia es sagrada para ti, porque esa vivencia de la que vas a tener tú es tuya. Y aunque tú compartes el vídeo, porque a mí me ha pasado, yo he compartido el vídeo que luego te voy a compartir.
Sí.
Y la gente dice, sí, está muy bien, veo las lucecitas.
Ajá,
sí, sí, no, pero no es nada que el hombre no pueda hacer.
Uh-huh.
Sí, sí. O sea, el escéptico te va a decir, no, pues eso deben ser drones que están ahí en Tecate o random.
Sí. Ahí donde nadie
ahí
vive,
está, pero sí. Ahí hay drones. El ejército está probando drones.
Sí.
O sea, puede ser, sí, pero pues, pero yo no lo sentía así.
Uh-huh.
Entonces, por eso te digo que la experiencia a veces la puedes compartir, pero en realidad es para ti. O sea, es para que tú lo vivas con ese grupo y es muy bonito hacer esto. O sea, no... Sí, está muy bien. Y aparte que estás en la naturaleza y estás realmente conectado con la tierra, no estás en la ciudad.
Sí, pues aquí está, no sé si conoces San Pedro Mártir.
San Pedro Mártir, sí.
Pues allá se supone que es el cielo más despejado de México. Entonces sí, ya tiene un montón que no vamos, ¿no? O sea, la última vez que fuimos, pues fuimos en Año Nuevo y estaba cubierto de nieve. El plan era quedarse, pero no íbamos preparados para ese frío. Sí, nos tuvimos que regresar porque aparte se reportó como nevada, ¿no?
Mm.
Y íbamos a tener que estar ahí atorados unos 2 días al menos para que reabrieran la carretera. Entonces ya era tarde, pero sí mejor decidimos irnos, ¿no? Pero... no nos ha tocado ese cielo de noche, ¿verdad? O sea, nos ha tocado en algunos otros lugares de la península. ¿Te acuerdas? En Mulegé nos tocó, ¿no? En la playa... No, perdón, ahí por Santispac. No, sí se veía muy impresionante. Yo sí estaba seguro de que algo se iba a ver ahí, porque sí era un cielo que yo nunca había visto, ¿no? O sea, una cosa espectacular. También ahora que me ha tocado, que me tocó estar en mar abierto, o sea, en los barcos... cuando hice yo este tránsito de África a Brasil, de ahí de Ghana a Brasil, cuando íbamos, pues ahora sí que, si has visto estas fotos donde se ve el límite de la falla, ¿no? No
sé,
lo que divide tanto América como del otro lado, íbamos pasando justo por esa zona y ahí pues, se trabaja 12 horas por 12 horas, ¿no? Entonces, mi turno era de día, yo terminaba en la noche y en la noche me iba al helipuerto a ver cómo se envía el cielo, ¿no? Y también, fíjate que lo curioso es que creo que se veía más claro el cielo nocturno en Brasil, alejado de Brasil, que más alejado de la nada. O sea, y es extraño porque yo esperaba ver algo. Dije, bueno, es que aquí es un cielo, no hay nada alrededor, sí. O sea... De hecho, hasta miedo te da subirte al helipuerto y verte así en la nada. O sea, sí se siente una impresión así, uh-huh. ¿No? Como de que algo vas a ver. Y donde sí vi así un montón de cosas que ni supe que eran fue cuando íbamos, yo llegué a las Canarias y de las Canarias nos fuimos a Ghana justamente porque ahí se iba a hacer el trabajo. Entonces, en el tránsito, ahí cuando bajamos por las Canarias... Ahí sí yo salí una noche y veía tantas cosas que no sabía qué eran. ese sí de plano, o sea, estaba tan saturado, yo veía 3-4 estrellas juntas para allá, otras para acá, y es que hay tan, o sea, ves tan saturadas las estrellas que ya no sabía si sí se estaba moviendo todo, pero sí, o sea, me subí y sí veía un montón de estrellas, otras por acá, otras por allá, y yo decía, esos sí han de ser satélites, yo decía, porque pues siguen una trayectoria fija,
sí,
no cambian de rumbo, la luminosidad es pues similar. Pero ahí es cuando te das cuenta que también ahorita ya tenemos un montón de chatarra espacial, ¿no? O sea, eso sí, hay varios que sí puedes detectar tú, pues es que ese sí es satélite, porque pues lo que comentábamos, ¿no? O sea, no cambian trayectoria. La órbita que tienen, ya sea geoestacionaria o estacionaria, por la altitud, pues siempre les está dando el reflejo del sol, ¿no? Entonces este brillo no cambia siempre. Entonces, otra cosa es que, por ejemplo, cuando uno ve este tipo de objetos, yo sí siempre estoy por el lado, o sea, yo sí siempre digo un ovni, no nada más por decirlo. Porque luego le digo a mí, no, hostia,
a mí no, ¿por qué satélite? ¿Un ovni, no?
Ajá, y es un satélite, a mí es un ovni. Y ya sabes que es un satélite. Pero sí uno trata de ver el lado que realmente no sea algo que sí conocemos. O sea, estamos, realmente sí hemos visto cosas que no hemos podido explicarnos qué es. Pero no todo el tiempo estás diciendo, ah, es que ese es un ovni, porque realmente no es el sí, ¿no? Pero cuando sí pasa, es lo que comentamos, ¿no? O sea, lo sientes. O sea, hay algo ahí que...
Sí.
Hay algo ahí raro que no nada más es de que, ah, mira, es que es como un objeto que está extraño. Algo pasa, ¿no? O sea, no nada más es por lo que deseas.
La sensación, ¿no?, que notas es que te están viendo y tú les estás viendo. Esta es la sensación de que te están mirando. O sea, tienes la sensación de como que alguien te está mirando. Entonces, eso no sucede con un satélite.
No. Sí, lo ves.
Tienes esa sensación de que como, hey, estoy siendo observado y están viendo mi reacción.
Sí.
Sí. Sí, como, así se siente. Ver. Así se siente, sí.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso no se puede explicar en un vídeo, ¿no?
Sí, sí, no. Pues, sí.
Te lo tienes que sentir. Y pues la gente que ha tenido encuentros muy cercanos han sentido mucho más que eso. Una energía, algo muy fuerte, ¿no?
En el siguiente y último capítulo te contaremos cosas curiosas sobre el caso Roswell y cómo comenzó todo el fenómeno ovni contemporáneo. Te platicaremos sobre un caso muy particular de contacto extraterrestre y qué se dice sobre los seres que no están aquí de manera pacífica. ¿Existen seres que realmente vienen a hacer el mal? Te contaremos lo que esperamos en el futuro y lo que debes hacer si quieres prepararte para el Open Contact. También expondremos el verdadero sentido de todo esto. Y como fuera de que creas o no, el mensaje final va más allá de lo que pensabas. Muchas gracias por escuchar y ver este podcast, y no te pierdas el último capítulo.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.